Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast de CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Zoom Financiero. Hoy estamos con una tremenda invitada y estamos muy internacionales, que nos acompaña desde Canadá en un soleado día de menos 7 grados. Ella es ingeniera comercial de la Universidad de la Frontera, lleva 15 años en el mundo financiero. Es tan famosa que para anunciar su último cambio laboral salió en el diario financiero. Y el diario financiero la presentó de la siguiente manera. Las grúas del mercado financiero esta vez operaron desde Toronto, Canadá, ciudad donde se ubica los headquarters de Scotiabank Global. La firma reclutó en sus filas a una de las ejecutivas chilenas más encumbradas de BlackRock Chile, Andrea Sangüesa, quien se desempeñaba como vicepresidenta y jefa de negocios de inversionistas institucionales. Así que, sin más preámbulo, muy bienvenida, Andrea, a nuestro podcast.
Muchas gracias, TTT.
Mira, para partir, cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria laboral. Y para pensar, tuviste que venir desde Santiago. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese primer trabajo, cómo llegaste, algo similar a lo que estás haciendo hoy día.
Sí, yo, bueno, nací en Temuco, estudié en Temuco, y de ahí me fui a Temuco porque dije que quería expandir mis horizontes, porque si no iba a terminar trabajando ejecutiva en el banco. Entonces me vine a Santiago con literalmente una mochila. Fin de semana ya mi mamá le dije que me quería ir a Santiago y que iba a encontrar pega. Mi mamá así, pues estáis loca. O sea, si eres de región, no conocía a nadie en Santiago. No, si llamé a mi tía, le dije, voy a dormir en el sofá cama y ahí voy a buscar pega. Cuando encuentre pega, voy a un departamento.
¿Estás saliendo de la universidad?
Sí, 23, 22. Y mi mamá, pero estás loca, no sé qué. Ay, mamá, sí, obvio que encontré pega, le dije, no te preocupes. Le agarré la mochila, me fui y yo quería trabajar en marketing. Yo amaba marketing y yo quería trabajar en publicidad, porque mi sueño había sido estudiar publicidad, porque mis primos estudiaron publicidad, entonces yo estudiaba con mi primo cuando le enseñaban a él economía, yo lo llevaba con economía, yo encontraba que estar haciendo publicidad era lo máximo. Y obviamente en cuanto a año de ingeniería comercial, o sea, ni una posibilidad que me dijeran, sí, cámbiate de carrera. Y más encima que mi familia, onda, nosotros somos primera generación universitaria, ¿cachai? Entonces yo soy la primera mayor, entonces yo era la primera que iba a hacerte la universidad, la familia. O sea, ni una posibilidad. Y dije, ya no, es igual la puedo hacer, igual como que quiero trabajar en marketing. Entonces llegué a Santiago y ahí me di cuenta de la realidad, que me puse a trabajar, me puse a tirar currículum. Y encontré pega, estuve entre dos pegas, tenía dos ofertas de pega y las tuve suerte, como a las dos semanas que llegué, las entrevistas y llegué, y tuve una para una empresa de ópticas, para trabajar en marketing, y la otra para trabajar en la Asociación de Duras Metalúrgicas. Y a mí me gustaba la universidad marketing y comercio internacional. Entonces dije, ya, como que las dos bien. Entonces al final, como buena universitaria, dije, con esta me tengo que ir a pie y tomarme tres micros y me demoro una hora y media en llegar a la óptica. Con la otra me tomo una micro y me demoro 30 minutos y voy a aceptar irme a CIMET. Y ahí entré a CIMET a trabajar, entendiendo nada de la industria metalúrgica. Y nada, estuve como tres meses y en verdad no me gustó nada. Nada. Como me encontré muy fome y mi jefe, de hecho, me dijo, un día me agarró y me dijo, no te gusta trabajar acá, yo le dije, no.
¿Pero era un tema de la empresa o era el tema que el marketing no era lo que tú esperabas?
No, es que ahí ya no estaba, no era marketing, era como que me habían dicho, como nosotros representamos al sector metalúrgico y estamos metiendo en tratados de libre comercio, entonces yo me hice una idea en mi cabeza como de que iba a estar casi como sentada en el ministerio como haciendo las políticas de comercio internacional, y las asociaciones no son así nomás, que funcionan distintos, son como con más política y te juntas con los socios y es todo más lento, ¿cachai? Y yo era la única chica, todavía era yo, otro más de mi edad, y los otros eran todos gente ya cercana a retirarse o retirado. Entonces dije, no, me muero la lata. Se hace más eterno el día. Eterno. Y me acuerdo que mi jefe me dijo, ya, onda, se nota que no te gusta, te voy a ayudar a cambiarte con alguno de los socios. Y dije, ya, bacán. Y yo por mi lado también me puse a buscar pega y ahí encontré una agencia de publicidad. Y ahí dije, ya, cumplí mi sueño, dije, yo voy a ir. Fui a la entrevista, no sé qué cosa, me entrevistaron y me dijeron, ya, pero como no eres publicista, te ofrecemos que te quedes 3 meses como de práctica y te pagamos 50 lucas. Y yo ya había arrendado el departamento. Y a mi mamá le digo, oye, mamá, es que mira, es que encontré ese trabajo. Y me dijo, ¿te pagaron a mí? No, pero sí, igual me alcanzaba el metro. Me puedo pagar un par como, mándame plata para el departamento, 3 meses, solo 3 meses y nada más. Anda, lo único que tengo es que me apañé tres meses con el departamento. ¿Ya? Y me apañaron con el departamento y ahí estaba, sí, me encantaba trabajar en la agencia. Estaba feliz, ¿no? Trabajaba 40 horas diarias, pues trabaja N, pero era en el 2000, todo esto era en el 2009, 2008, por ahí. Y estábamos con la crisis. Entonces cortaron todos los presupuestos y ahí ya como que me ofrecieron quedarme casi que eternamente ganando 50 lucas y si me subiera el sueldo me iba a hacer como a 200 lucas y yo dije, no. Y me dijeron, no, es que así se paga en publicidad. Y yo dije, ah, entonces en la publicidad no tengo que estar.
Ahí ya te dejó gustar
publicidad. Y ahí me mataron el sueño en publicidad y dije, no. Y me pasó que yo antes de venirme a Santiago, me había ido a vivir a Pucón 8 meses a preparar mi examen de grado. Y me puse a buscar pega para pagarme mis cosas allá y trabajé de vendedora en Adrenaline, en la tienda de Snowbird. Entonces cuando me fueron a entrevistar, me entrevistó el gerente corporativo de finanzas y me miraba el currículum y me decía, pues te vaya a titular de ingeniería comercial porque estoy postulando a ser vendedora en una tienda de Adrenaline en Pucón. Ah, no, es que yo estoy buscando plata porque estoy acá como viviendo la vida un poco, relajándome después de la universidad y después me voy a viajar con mi amiga. Entonces, como que sí, como que no, no me quiero ir a Santiago, como que quiero estar acá. Hay épocas como medias hippies que uno pasa. Y él me ha pasado su tarjeta y me dijo, ya, mira, cuando llegue a Santiago, me llamé. Bueno, entonces ahí me acordé, cuando me pasó este tema con la agencia de publicidad, me acordé y dije, tengo la tarjeta, estoy con Adrián. Y ahí lo llamé y me dijo, hola, le dije, estoy en Andrés, ¿no te acordás de mí? Me entrevistaste hace como 8 meses en Pucón. Me dijo, sí, acá estoy. Yo le dije, es que estoy acá y estoy buscando pegas, que no sé si tenía algo. Y me dijo, sí, justo tengo, se me fue el tesorero ayer. Y me dijo, ¿te interesa? Yo tenía que pagar las cuentas, así que si era lavar el baño voy a decir que sí, igual. Sí, dale, vamos. Y ahí entré a trabajar de tesorera en finanzas.
Mira, qué suerte.
Y ahí empezó el mundo de finanzas. Y ahí, como tengo tanta suerte, llegó la crisis de Adrenaline y se la compró Insight. Y ahí éramos 50 en Adrenaline y nos ofrecieron quedarnos a 10. Ya me ofrecieron quedarme en el departamento de contabilidad. Y ahí dije, ya,
esto no.
No, no, contabilidad, no, es que no hay ni una posibilidad. Cuando me fui a Temuco para no trabajar en un banco, terminé trabajando en contabilidad, me muero. Y ahí dije que no, y me puse a buscar pega, en esa época cuando existía trabajando.com, y encontré el training de inversiones en BCI.
En el banco.
En el banco. Y ahí yo dije, dije yo banco. Y como que toda la vida lo peor que me voy a pasar es trabajar en banco. Y llamé a la tía, una amiga de una mejor amiga que trabaja en el BCI, y le pregunté, oye, ¿qué es esto como área de inversiones en el banco? Como que, ¿tenés que abrir tarjeta de crédito? ¿Qué cosa? Como lo único que me acuerdo de inversiones es el típico juego, la bolsa que nos hacían cuando estábamos en la universidad, que tenía como sí, que apostar con las acciones, pero como le luego me acordaba. Me dijo, no, es súper entretenido, te mandan a viajar. Aparte, como estáis de trainee, tenéis como que hacerle backup a la gente que está de vacaciones, entonces te toca como viajar por todo Chile, es muy bueno. Y no tenéis que vender tarjetas de crédito ni cuentas corrientes. Ay, ya, voy a tratar. Y ahí entré, y ahí empezó mi historia con el sistema financiero, y ahí me encantó, y me enamoré de finanzas, y ahí dije, no, yo quiero una cuestión que sea full finanzas. Entonces estuve trabajando como 2 años y medio de Financial Advisor en BCI. Y después dije, ya, me quiero ir como a un banco de inversiones que sea full inversiones. Entonces era o Selfin o la Rainbow. y me puse a tirar currículum a los dos, como enferma. En la reenviarla obviamente no me pescaban cuando mandaba el currículum online, porque como era la Universidad de la Frontera, no pescaban, no, como que pasaba el spam. Y de Selfie me llamaron y me tuve una entrevista y todo, y no pasé, porque me encontraron que era muy chica, que me voy a como desalentar como muy rápido y todo, armando cartera. Y dije, ya, si me dijeron que no es el fin, tendré que seguir con la reinvial. Y ahí seguí con la reinvial, seguí, creo, 250 veces era mandar el currículum. Después, antes que me puso a buscar gente, oye, conocí a alguien en la reinvial, y ahí entre medio salió el marido de la amiga de no sé quién, que trabajaba en la reinvial. Y él mandó mi currículum. Y ahí estaban buscando gente para la capacidad. Entonces, ahí me acuerdo que me entrevistaron, ahí quedé, entré a la reinvial. Estuve un año en la banca privada, después me cambié a Head Management, ahí conocí a la Vero, y ahí empecé a poquito viendo una parte, después fui creciendo ahí hasta el 2019, que conocí a la gente de BlackRock y me ofrecieron cambiarme al equipo institucional de BlackRock, y yo no había visto nada de eso, así que era un mundo nuevo, y ahí me cambié a BlackRock y ahí me llamaron de Scotia y aquí estoy.
¿Y usted qué hubiera sido sin la mochila al hombro y partir a Santiago? ¿No hubiera hecho nada?
¿Qué? Sí. No, y te morí, o sea, y era un bolso de mi puerte, me encima.
Esta barrera, porque esa persona que dio tu currículum final en la reenvial, o sea, lo intentaste un millón de veces por el conducto regular.
Sí, no funcionó.
Y esa persona fue clave,
claro. Sí. Tratando por todos los medios. Oye, André, ¿y cómo fue? Bueno, ya el paso del marketing a la finanza me queda claro, o sea, te enamoraste de la finanza. Y después ya viendo como los distintos tipos de clientes, porque tú misma acabas de decir, estuviste harto tiempo ahí viendo como de repente más retail, como más uno a uno, altos patrimonios, no sé. Y después pasaste a institucionales. Sí. ¿Cuál le dirías tú que fue el mayor desafío de ese cambio? ¿Cambió mucho lo que te tenías que fijar de un cliente a otro? ¿Qué fue lo que más te marcó en ese periodo de transición?
Me cambió todo, a empezar. Pasar de una empresa local como Larra a BlackRock ya es como todo es distinto. Ya llevaba 10 años trabajando en la reinvial, entonces como que en la reinvial como que ya como que lo respirabas, como que está en tus venas, como que te sabes manejar en la reinvial.
Sí,
tu casa, te cambia ya este monstruo gigante. A tu estudio no hablaba inglés cuando entraba a BlackRock. Entonces como que mi inglés está empitorreado, espantoso, como de Netflix, o sea, ocupando el Google Translator, pero con todo en inglés. Entonces me demoraba 5 veces más de lo que se demoraban mis compañeros en leer los research o hacer todo. Entonces uno fue el cambio de las empresas, el otro el tema del idioma, y después el tema del cliente también. O sea, yo no conocía a nadie que tenía dos amigos en UFP. Pero nunca en mi vida me había metido con temas de AFP o en el sistema. O sea, como que no había liderado o había tenido negociaciones con todos los tipos de clientes. Y yo creo que uno de los mayores desafíos que fue, sumado a eso, es que entré el 30 de septiembre del 2019, 2 semanas antes del estallido social.
No.
Entonces, 2 semanas antes del estallido social, me alcanzaron a presentar a todas las AFP. La persona que me contrató en BlackRock me contrató y renunció las 2 semanas. Entonces, y el equipo eran 4. Yo estaba reemplazando a uno que se iba a México. El que me contrató se había ido. Había otro que se iba a Nueva York. Y quedé yo y otra niña que también se fue a los 2 meses. Entonces, básicamente a los 2 meses era yo sola. Todo el equipo institucional de BlackRock. Que conocí a los clientes en 2 semanas online. Entonces fue todo un desafío de cómo entrar a este mundo de clientes nuevos, con desafíos nuevos, con una empresa nueva, con un idioma que lo manejáis a la mitad, dices que a la mitad yo digo un cuarto. Fue intenso, súper intenso el cambio.
Pero las reuniones con los clientes institucionales eran en español igual, ¿no? No.
Las reuniones con los clientes en español, sí. O sea, cuando era la mía. las one on one, ¿cachai? Pero traía los
portfolio managers.
Tenía reuniones con los managers y con los portfolio managers era en inglés. Mm. Lo bueno es que así es como en la introducción, entonces la leía.
¿Cachai? Ah, claro. Estaba preparada.
Estaba preparada, sí. No, y en verdad el equipo que y mis compañeros cuando entré eran muy apañadores y sabían cómo me apoyaron mucho con el tema en inglés, como que me puse a clase full. Pero igual como que tuve como siempre alguien hasta que me sentí como ya como que podía manejar la reunión, siempre alguien como al lado de backup que me ayudaba con el tema del idioma. En verdad se portaron súper bien.
Oye, y en términos como del tipo de approach que tenías que tener con los clientes antes cuando estabas más en retail versus institucionales, ¿cómo cambió?
Es muy distinto porque al final el mundo fuera de pensiones es un mundo más relacional, en el sentido que como que es mucho más relajado, como que es otro tipo de dinámica. Con los fondos de pensiones son personas, como que obviamente tenéis que crear las relaciones y todo y ser súper respetuosos, pero tenéis que entender mucho el sistema, o sea, entender las regulaciones, entender cómo invierten, entender de sus modelos de scorecard, de los rankings, de no sé qué, de que el mínimo del fondo, es que el track record de 3 años, o sea, tenía una cantidad de regulaciones en el sistema de clientes institucionales que no tenéis en Wealth. Eso yo creo que fue un cambio súper grande. También entender un poco como qué espacio tenéis o no. O sea, yo obviamente venía con una marca que es número uno dentro de las carteras de los fondos de pensiones, entonces estaba en la puerta. Pero también cuando te sentáis con ellos, o sea, somos que 200 mails de distribuidores al día que les llegan, yo era uno más. Pues tenéis que ser como también muy juicioso de conocerlo y saber qué cosas le sirve a cada uno, ¿cachai? Y como tratar de ser súper eficiente en el tiempo, porque en verdad está todo el mundo persiguiéndolo todo el día. Entonces es un trabajo un poco distinto, que por la parte igual es como que estáis más afuera con el cliente. Acá yo creo que yo estaba como entre la mitad, entre analizando carteras, revisando como qué cosas, juntándome con el equipo y todo, y la otra mitad con los fondos de pensiones.
Bueno, oye, y después, ¿cómo llegó Scotia? Como que ya tuviste, como decís tú, te corría por las venas la empresa antigua, después te levantaron a BlackRock, te quedaste solo en un minuto y ya empezaste a controlar. De repente, cuando ya probablemente ya estáis más cómoda y ya sentíais de nuevo la nueva sangre, la nueva empresa, llega Scotia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaron y cómo fue también la propuesta de decirte, oye, ¿sabes qué? Te queremos, pero te queremos acá en Toronto.
Sí, Scotia fue... Es bien chistosa la historia. Me pasó que llegué a un punto como que estaba súper contenta donde estaba y los desafíos y todo. Pero con todo el tema de estallido social, etcétera, y otros temas, dije, en verdad, como que quiero ver posibilidades afuera. Y las posibilidades que estaba viendo en BlackRock, si es que tenía posibilidad de cambiarte, de repente eran ciudades que en verdad no me llaman mucho la atención, como vivir en México o vivir en Nueva York. Como que no, yo soy separada y tengo una hija, entonces como que no son locaciones que me gustaría vivir con mi hija. Y dije, voy a ver afuera. Como quiero ir como mi próximo paso es irme afuera.
Buenísimo.
También en BlackRock estaba en una posición que estaba a cargo del negocio de pensiones en Chile, así que dije, donde me cambie en Chile, como que no sé si es mejor a donde estoy, ¿cachai? siguiendo la línea de distribución, que a mí me encanta la parte de distribución. Entonces como que mi próximo paso es hacer algo regional. Y no estaba eso en BlackRock, como que no existe una cobertura regional de... Entonces me puse a buscar y dije ya, voy a como irme afuera, y me puse a postular a procesos afuera y postulé a un proceso, ¿no?, los competidores de BlackRock, que quedé, pero no estaban sponsorando las visas porque estaba la recesión. Entonces movieron y me decían, movimos el rol, podemos mover el rol a Chile. Y dije que no, gracias, porque mi objetivo era moverme, sino para eso me quedé donde estaba. Y al mes...
Pero un paso previo, ¿cómo llegabas tú a esa entrevista? ¿Cómo mandabas el currículum? ¿Ahora el networking? ¿Cómo...?
Me puse a mandar currículum como loca. O sea, sí, enferma, como 250... No, yo creo que en promedio mandaba como 40 o 50 currículum diarios afuera, así como... O sea, sí, o sea, y postulaba lo mismo como 5 veces y da lo mismo si me dicen que no, como que... Lo peor que me puede pasar es que quedo igual, así que no estoy perdiendo nada. Vi este cargo en el competidor y dije, estoy como pintada para esto, dije yo. Pero no me está funcionando este tema de mandar currículum. Y vi que era la head de Latam, de esa empresa, y la agregué a LinkedIn. Y me agregó, me aceptó y le mandó un mensaje interno. Y le dije, hola, mira, soy Andrea, estoy interesada en esto. Y me gustaría como conocer más del cargo, no sé qué, un poco para tratar de hacer networking. Me pescó huevo. Me dijo, sí, como postula, no sé qué. Yo,
ya, aquí estoy listo para que mandes tu currículum.
Claro, es como nada. Y como a las 2 semanas me agregó la gente sales de la TAM. Y ahí dije, Y ahí ese día la gente de la TAM me mandó un mail y me dice, oye, postula en este link para que podamos agendar las entrevistas. Sí, yo creo que fue como, sí, entremezcla de la patúa, porque si no le escribo directamente a la gente de la TAM, nunca hubieran visto mi currículum. Y un poco que vieron el background y se ha sentido. O sea, yo vi la descripción de cargo y vi mi background y dije, sí, como
sabes, claro.
Calzo. Y ahí, último de las entrevistas, fue, no sé, tres paneles que me hicieron, inglés, español, etcétera. El equipo atómico y todo súper bien, pero sí, fue yo creo que mezcla un poco entre patudé, no sé si tanto, no alcancé tanto networking y un poco como que era medio fit para el cargo. Bueno, al final como rechacé esa oferta, y acá es cuando entra ese factor un poco suerte y cuando tú decís como it's meant to be. La persona que iba a ser mi jefa me escribe con LinkedIn al mail y me dice, oye, estuve con un cliente en México y están buscando a alguien para distribución. Creo que estoy pintada al cargo, me dijo. Ya te hice la pega y están sponsorizando las visas, la pega en Canadá. Yo así, ¿Canadá?
Oh, Canadá.
Yo nunca he pensado en Canadá. Y mi primo, que se mudó a Estados Unidos hace como 4 años, lo llamé y le dije, me están hablando una vez en Canadá. Y mi primo siempre ha sido como el que, oye, tenés que venirte para afuera, como tenés que sacar a los cabros chicos y como abrirles la cabeza. Y me dijo, André, onda, yo estuve 2 años buscando irme a Canadá y me salió ante Estados Unidos. Onda, si te puedo ir a Canadá, ándate. Onda, es de los mejores países para sacar cabros chicos. Y ahí me puso a buscar y todo. Y efectivamente, como que me acuerdo de salir el primer artículo, así como, si estás pensando en venirte a Canadá con niños, tienes un regalo en tus manos. Que ya, ay, sonaba como a película así como de Winnipeg, grabando en Canadá, las típicas románticas.
Ay, como las de Navidad, así. Si un día exitosa se va con su hija.
Claro, que viene el developer, el tuel, ese.
A Canadá, descubre el nieve.
Exacto, ¿cachai?
Me encanta.
Y ahí me contactó mi jefe actual, me contactó por LinkedIn, tuvimos una reunión, hice mi entrevista y ahí ya fue medio locura, me fue un jueves y después tuve panel de entrevistas junto a toda la semana siguiente y ya el viernes siguiente tenía la oferta en mano para irme a Canadá. Así que
fue sí, rápido, igual,
así
¿no?
Fue la historia. Sí, fue rápido, súper rápido.
Oye. Y en tu rol en el banco ahora, ¿cómo se apalanca el hecho de ser latina, ¿no? En tu cargo?
Sí, se apalanca súper bien, empezando que Scotiabank acá en Canadá es como el empleador de los latinos.
¿Cómo?
Porque tení dos lados en Scotia. Está Canadian Banking, que es obviamente el primogénito y el hijo bonito del ojo azul, y estamos nosotros que estamos el cabro chico. Como medio mal portado.
El favorito.
Sí, está el favorito de nosotros. Pero nosotros estamos pasando que nos estamos poniendo más bonitos, ¿cachai? Entonces, no sé, yo estoy en la parte que se llama internacional, que básicamente internacional es todo lo que es fuera de Canadá, y fuera de Canadá es básicamente Latinoamérica. Entonces, mi equipo es latino. O sea, mi área, somos puros latinos, hay 3 canadienses, o 2. De hecho, yo hablo mucho menos inglés ahora viviendo en Canadá de lo que hablaba viviendo en Chile.
Ah,
y aparte, nosotros cubrimos Latinoamérica. Yo cubro toda Latinoamérica y el Caribe. Y el 80% de los países, que es México, Colombia, Perú, Chile, español, ¿cachai? Entonces, con Caribe me toca hablar en inglés, pero...
De Jamaica, complicado.
Bueno, en Jamaica.
Sí. Ah, ya, pero entonces era perfecto, era la densidad. Y en general, como te relacionas igual con las otras áreas, como no tan latinas, en el sentido de. Hay igual ahí como una separación, sí. O no sé.
Mira, hubo una separación. Yo entré justo cuando cambió el CEO. Entonces como que el nuevo CEO está súper como de la que integrado, que nos integremos, Canadá, estamos en todo el proceso de regionalización de los modelos, estandarización de los modelos, entonces ahora hay mucha más interacción de la que hay antes. Yo sí interactúo harto con mis pares de Canadá, un poco como compartir como best practices, no me toca trabajar mucho en mi rol actual con ellos. A otros compañeros les toca trabajar mucho más con Canadá, por ejemplo, el gerente de producto que en mi par le toca trabajar con Canadá porque él apalanca mucho los recursos de Canadá para hacer la parte regional. Yo por la parte de distribución comparto práctica, hablo con ellos, junto, compartimos cosas, conversamos, pero si en el día a día no me toca como trabajar o interactuar mucho con los canadienses.
Nosotros hemos visto que dentro de tu cargo tú estás tomando una serie de directorios dentro de Latinoamérica.
Sí.
Como de la distinta, y aquí corrígeme, de las GFs, que al final como dentro sí. Del negocio de Wealth Management. ¿Siempre supiste que irías en esa línea cuando te aceptaron el cargo? Y en ese sentido, y aprovechando también la pregunta, como ahí tenías esta experiencia de poder ver o conocer los distintos negocios de Wealth Management dentro de la región y todo, ¿cuál es todavía tu visión del negocio?
Sí, con respecto a los directorios, no, o sea, yo creo que pensando que quizás cuando te retiráis, quizás como que querís ser directora, nos pasa todo en la cabeza, porque es como el último paso después que ya salís de las empresas, encuentro yo que más hago, pero no lo tenía pensado. La entrada a los directorios, en verdad, fui a Chile. Yo me mudé acá en febrero, fui en marzo a buscar a mi familia, conocí al equipo de Chile. Y el equipo de Chile, cuando volví, me invitó a participar del directorio de la GFE, que me sentí onda ultra honrada, porque así como, ¿en serio? Y es como, sí, no, es que como tu visión y como en verdad trabajé súper en conjunto con nosotros. Fue una invitación y de Colombia lo mismo. Ellos me llamaron y me invitaron a participar del directorio de la fiduciaria que tenemos allá, que está mezclado con asset management, que es básicamente el negocio trust, y la corredora bolsa. Se nace un poco como así que me he ido metiendo, y como estoy muy metida en el día a día en los negocios, como cuando estoy por parte del directorio es como que soy de los pocos directores que más estoy en el día a día, entonces sabéis perfecto como qué está pasando, qué no, entonces también un poco es rico estar de ese lado en el que eres un director que igual está en el día a día entendiendo lo que pasa.
Claro, y esa visión entre los directorios y sí. Tu trabajo normal es súper fácil.
Es súper alta. Entonces, en verdad, eso ayuda mucho también a dar otra visión de afuera, y también como directora tú vas después de la y deberíamos hacer esto en el directorio o hagamos estos cambios, ¿cachai? Así que eso se contabiliza mucho. Y en cuanto al tema de la industria, de cómo estoy viendo la industria de wealth está creciendo harto, mucho a nivel latinoamericano. Tenéis que separar lo que es wealth de fondo de pensiones, porque obviamente el sistema de pensiones, no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica, está el negocio institucional está cambiando. Entonces tenéis harto ruido ahí. Pero el negocio wealth está yendo para arriba, hay muchas oportunidades, hay mucha competencia. A nosotros en Scotia nos pasa que tenéis temas de marca, hay muchas marcas dando vueltas, nosotros todavía no somos marca ahí, pero oportunidades, hay gigantes, hay muchos clientes que se han ido, también se ha abierto la plataforma offshore, su cliente latino se está yendo para allá. Si tú miráis un poco el cómo era la industria antes a cómo era ahora, también se ha abierto mucho a que era muy enfocado todo al local fixed income en cada uno de los países. Y hoy día estáis viendo mucha mayor diversificación y mucha educación financiera, pero de cierta parte de clientes, porque en verdad cuando vais a los países te das cuenta que la educación financiera falta demasiado. Sí. Entonces, cuando tú miráis y decís, chuta, en verdad, hoy día, por darte un número, 15% de la gente está diversificando sus inversiones y el 85% de la gente está metido en local fixed income. Entonces, tenéis mucho que educar todavía. Hay mucho que educar, mucho que de temas de diversificación, Yo sé, hay iniciativas de educación financiera que se están dando, pero hay un camino gigante por seguir todavía. Entonces, la industria de vuelta, pero así, supuesto que tiene mucho todavía para seguir creciendo.
No, oh, buenísimo. Sí, y la educación financiera es algo que nos importa harto. Por eso también un poco la idea de este podcast es acercar la finanza. O sea, aquí estamos hablando contigo un poco de entender, por ejemplo, trayectorias que se pueden hacer en una carrera financiera. Y otros que hablamos más de productos, de inversiones. O sea, de todas maneras vemos que ahí falta harto. Oye, y en otras cosas que también falta harto quizá. Aparte de tu carrera y todo lo que has hecho en finanzas, desde el 2020 que eres parte del directorio de IMEF, Mujeres en Finanzas. Entonces, como un poco hablando de esta vereda, ¿cómo lo conociste y en realidad por qué decidiste involucrarte? Porque uno puede saber que están estas cosas aquí dando vueltas y medio participar en algún evento, pero es bien distinto decir ya voy a meter las manos y voy a hacer una parte activa.
Sí, y creo que de esas cosas que como que pasan también, cuando entré a BlackRock me metí a la red de mujeres internas de BlackRock de Latinoamérica y había en el grupo de México las mujeres de BlackRock habían hecho un grupo que se llamaba Mujeres en Finanzas. Entonces las llamé como para preguntar como oye, y yo con todas las ganas como de hacer alguna participación activa por el lado BlackRock, porque sí me pasó que el cambio de la reenvía a la BlackRock como que me cambió el mindset, porque me pasó que me di cuenta de muchos sesgos que yo tenía. Porque, no es que soy mujer, entonces nunca voy a hacer esto. No es que está bien que me hablen de esta forma. O como que naturalizar cosas que en verdad no están bien. Y me di cuenta entrando a este mundo nuevo que era totalmente como
más global.
Distinto, ¿cachai? Como que tenés que fijarte como la ley de la gente, como que...
Una cultura no tan chilena.
Una cultura no chilena. Sí, una cultura no chilena. ¿Cachai? Como muy distinto, como... Entonces, dije tú, tan verdad... Como yo entré a BlackRock y cuando postulé a BlackRock y todo fue porque una amiga con mi ex marido me empujaron literalmente en una esquina, me pasaron el teléfono y me dijeron postula ahora. Yo como no, es que no hablo inglés, postula ahora. Como en verdad como sí podí. Pero no toda la gente tiene dos personas que te agarran en una esquina de la pieza y te dicen como llama ahora y si puedes, ¿cachai? Como que una de las mujeres como que realmente decís como no, sí, es que no estoy preparada. Es como cuando nos toca, como somos pésimas para negociar sueldo, ¿cachai? Entonces dije, no, como qué rico tener esa gente que te puede impulsar. Y si yo lo tuve, qué rico poder hacer algo de algún cambio. Y eso un poco fue lo que me motivó con este tema. Y ahí cuando entré a BlackRock, me contaron de esta mujer en finanzas en México y ahí me dicen, oye, pero hay una mujer en finanzas en Chile que se creó antes que nosotros. Y lo fundó la Claudia Morales. Y la Claudia también estaba en BlackRock. Entonces ahí llamé a la Claudia y la Claudia venía de la Renvial, está en BlackRock, ahora está viviendo en Nueva York, ¿está? Entonces yo así como que me sentí ultra identificada con la Claudia, chilena. Se la llamo y le dije, Clau, ¿no hay esta cuestión como mujer en finanzas? Cuéntame y todo. Y claro, había un proyecto que lo fundó ella en el 2017 con Nuria Martínez, que la Nuria en esa época era la CEO de Merrill Lynch. Y después la Claudia se vino a Nueva York, se fue a Nueva York, la Nuria se fue a Sao Paulo. Entonces, en esa época era todo presencial.
Sí,
pues. Como que Mujer en Finanzas terminó en LinkedIn. Y de las cosas buenas que trajo la pandemia es que podemos estar acá conversando con ustedes estando en Chile y yo estando en Toronto. Entonces dijimos, oye, pero ya, pues, revivamos ese tema, ¿cachai? Como tratemos de hacer algún cambio en Chile, como hagamos impacto, ¿cachai? Y ahí empezamos con el tema Mujer en Finanzas, empezamos con unos como coffee chats chiquititos, que ahí yo me acuerdo que te llamé a ti, las llamé a todas para que se metieran, me grabé todo mi teléfono, después mis clientas, o sea... y ahí empezamos a armar el capítulo de Chile de Mujer en Finanzas y esta cuestión empezó como una bolita de nieve chiquitita hasta lo que es ahora que se nos disparó y ha sido bacán, es bacán, pero es un poco como si te ha ido bien, hay que reconocer también que no lo hay hecho sola, ¿cachai?
Sí.
Y ojalá como que si te va bien en la vida tú ves como... aunque sea un poquito de retribuir. y tampoco te estáis matando. Es como, no es nada del otro mundo como terrible el poder ayudar a otra persona que te quite mucho tiempo.
Totalmente.
¿Sí? Claro que sí. Bueno, de hecho, nosotros tuvimos a la Claudia en el episodio 15.
Sí, po.
Ahí nos contó largo y tendido, bien, que se trataba MEF y todo lo demás. Así que si hay algunos que nos escuchan hoy día que no han escuchado ese episodio, lo invitamos de todas maneras a verlo. Bueno, y en esa oportunidad también nos comentó que tú participaste en una mesa público-privada que convocó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y nada, te quería preguntar cuáles fueron las principales conclusiones de esa mesa, cuál fue tu aporte, qué te llevaste tú también de esta conversación.
Sí, esa mesa fue maravillosa porque nos pasó que llamamos a la Claudia, tenía una amiga en el Ministerio de la Mujer, y la llamamos para hacer una charla. Y terminamos hablando de que, oye, como, ¿qué más podemos hacer en conjunto? Y nos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una mesa público-privada? Y nosotros como, sí, no, es que tenemos estas mesas, como las tenemos en comunicaciones, creo, en construcción, ahora vamos a sacar la minería. Y ahí nos pusimos a convocar empresas, igual, con MEF, como que llevamos, yo creo que 6-8 meses, pero como que nadie no nos conocía mucho, como que en verdad MEF en esa época éramos nosotras y como los conocidos que conocían un poco lo que estábamos haciendo, pero no teníamos tanta como algo, tanta estructura. Y lo impresionante es que nos pusimos a llamar a la empresa, como que conocíamos, así como, ay no, si yo conozco a alguien de acá, yo conozco a alguien de acá, yo conozco a este de acá, el de sostenibilidad, no sé qué cosa, y empezamos a invitar a la empresa. Y la recepción fue atómica, así como todas las empresas querían participar, teníamos desde empresas locales chicas, como no sé, pues Tameris, ponte tú, hasta BlackRock, Schroders, ¿cachai? Como súper interesados en participar. Y estuvimos trabajando 6 meses en una agenda de como mejores prácticas, en la que hicimos 3 grupos de trabajo. Estaba el grupo de trabajo que fueron como los problemas que nosotros identificamos como más grandes dentro del sector. Era uno, el tema de los datos, que no hay data, o la estandarización de la data, porque nadie sabe cómo qué cosas te tienen que publicar o no. La otra era el porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo. Y el otro, la diversificación de mujeres en distintas áreas, porque te trae y te dicen, finalmente la empresa asegura en los bancos que tiene súper buena dotación de mujeres, pero dime cuántas tenías en inversiones, que a ti te pasa, o cuántas tenías en finanzas, tanto en marketing, recursos humanos y comercial. Entonces ahí nos pusimos a trabajar en esa agenda 6 meses, juntamos toda la semana, yo estaba a cargo del equipo de estandarización de datos, hicimos un lanzamiento del decálogo de buenas prácticas. Y lo que más me impresionó a mí de esa iniciativa fue, uno, la motivación de la empresa, como de querer hacer el cambio, ¿cachai? Como de algo estamos haciendo, como tenemos que como proponer cosas nuevas, como tratando de buscar la vuelta. Empresas que tú estás viendo que estaban a niveles, algunas empezando y otras muy avanzadas, ¿cachai? Eso yo creo que fue lo que más me quedó como reconfortante, de ver que en verdad como que había compromiso, no de una cuota, sino un compromiso real de querer como más diversidad. Porque al final nosotros lo que decimos mujeres en finanzas, mujeres es como el primer escalón de lo que en verdad estamos buscando, que es que haya un sistema diverso. O sea, yo no conozco, creo que conozco 2 personas más de la a la frontera que están en finanzas en Santiago.
Sí.
¿Cachai? No conozco a nadie que está acá en Canadá. ¿Cachai? O sea, hasta que dejes de ser la excepción.
Claro.
Que sea porque en verdad como que está abierto para todo el mundo, ¿cachai?
No, totalmente. Oye, y en esa línea, en el episodio anterior, nosotros conversamos con Javiera Borges, que está a cargo de directora suplente del área de mujeres del CFA.
Sí.
Y hablamos de este famoso concepto del techo de cristal, y tú mismo lo mencionabas, que la industria financiera, y lo comentaba también Javiera, cerca de la mitad son mujeres, pero cuando tú en los cargos medios, ahí se te corta como al 25%, 20-25%, y para un escalón más arriba ya es como el 10%. Entonces está este techo de cristal, como que está ahí la posibilidad, pero como que no se rompe. Y yo diría que tú fuiste una de las que pudo romper ese techo. ¿Qué crees tú que fue lo que marcó la diferencia para lograrlo? ¿Qué crees tú que lo que hiciste que te hizo distinta?
Uno, la gente que tenía alrededor, porque he tenido la suerte siempre de tener como gente que me empuja, a amigos, mi ex marido, que somos súper amigos, lo sigue siendo hasta ahora, como de, ya, pues, si podís, ¿cachai? Porque a mí sí me pasa que, y que me di cuenta conscientemente, sobre todo cuando metí mujer en finanzas, que tengo este tema del síndrome del impostor, que en verdad como que crees que todo lo que te pasó es por suerte. Y entonces como que, chuta, me llamaron de milagro y no soy tan mala. A los 8 meses me subieron a jefe institucional. No, igual como que sí. Después me llaman de Scotia para irme a Toronto. Igual como que algo bueno debo estar haciendo, como que no puede ser 100% suerte, ¿cachai? Entonces, el tener gente alrededor que te hace como creértela y como ir en contra de lo que tú piensas o como hacerte más segura, creo que me hizo mucho la diferencia. Y también obviamente el querer tirarte a la piscina, porque también asusta. Si uno de repente también como que estar en la zona de confort, igual es reconfortante. Entonces, como que decís como ya, mejor me quedo acá y o sea, para mí tirarme el salto para BlackRock fue gigante, para acá fue más aún, pero o sea, creo que desde hace 7 años que no estoy en zona de confort y aprendí ahora a no vivir en mi zona de confort.
Oye, ¿y la gente que te ha ayudado ha sido hombre y mujeres o ha sí. sido más apoyado en alguno de los dos?
No, hombre y mujeres, yo creo que más hombres de hecho que mujeres.
Brincado.
Sea, mucho más hombres.
Por lo mismo que decís tú, porque de repente hay muchos temores medio generalizados, entonces de repente necesitas alguien que venga con una visión media fresca para empujar.
Sí, sí. Como que el hombre igual son mucho más seguros también, que está como demostrado por todos estos resets sí, de cosas que vemos. Pero sí, yo creo que, o sea, si miro así como mis recuerdos siempre son de más hombres que mujeres, pero también de mujeres que me han empujado, tampoco de repente mujeres que son más grandes que yo, o sea, como, no sé, pues, amigas más chicas, ¿cachai? Que es como, ya, pues, como para, ¿cachai?
Claro.
Bueno, y mi vieja con mi tía, que para mí mi familia son como dos guerreras que me mostraron cómo subsistir, ¿cachai?
Muy importante ese ejemplo.
Sí, sí, es como que al principio cuando te decía, como si me ofrecían como lavar baños porque tenía que hacerlo y tenía que pagar las cuentas, bueno, lo hago, como que, bueno, ¿cachai? Si no te me voy a atajar el McDonald's el día de mañana, no te van a vuelo y hacer, ¿cachai? Eso sí, pues, el ejemplo también que tenís, que tenís como de tu familia o de tus papás también te lleva mucho a decir como ya, sí, en verdad, yo como ya. Como lo voy a hacer, ¿cachai? Pero esa mezcla, fuerte que es clave.
No, buenísimo. Oye, André, ya medio estamos llegando al final de este conversatorio. Y quizá en esa línea voy a agarrar para lo mismo, como tener gente a quien seguir o a quien mirar o que te ayude, que te apoye. Si tú te tuvieras que volver, pudieras devolverte en tu máquina del tiempo, al primer día de trabajo, voy a decirle financiero ya, porque ahí está funcionando. Pero a tu primer día de trabajo financiero y tomarte un café con la Andrea de ese primer día, ¿qué consejo le darías?
Yo creo que lo que estábamos hablando ahora, que no dudes tanto de ti, que eres capaz, porque hay muchas cosas que, o sea, he logrado muchas cosas, pero muchas cosas que me costó hacer y me tomó tiempo hacer porque me daba susto. Y yo creo que eso le diría. Bueno, no estoy tan asustada, en verdad no eres tan mala. Como en verdad puedes, ¿cachai? Tenés que esforzarte, pero si te esforzás, vaya por él. Como confía más en ti.
Y lo que te pasó a ti también te pasa, porque en MEF tú también eres mentora. Entonces, en ese sentido, cuando haces mentoría, cuando llegan, ¿también tú ves un poco ese miedo que también tuviste en algún minuto?
Sí. O sea, ni siquiera tenés que ver con gente como que estáis mentoreando. O sea, de repente la ves con amiga.
Mm. Oye, André.
O sea, acá también hemos tenido esas conversaciones.
Oye, André. Oye, ha sido tremendo capítulo. Me encantó, yo creo que la Vero también, hablar contigo. La verdad que este episodio da como para 5 horas. La pauta así lo dice, yo creo que es una de las pautas más largas que hemos hecho. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, y con esto terminamos un nuevo episodio de Zoom Financiero. Esperamos que les haya gustado este episodio tanto como a nosotros. Y si quieren estar al tanto en los próximos capítulos, denle al botón seguir. Y con el tremendo trabajo de Rodrigo Aguilar en la edición, nos vemos en un próximo capítulo de Zoom Financiero. Chao.
Muchas gracias.
Gracias, Andrea.